12, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La guerra entre Israel y los terroristas de Hamas se encamina a su décima semana de duración. A dos semanas de Navidad, los líderes de las 6 iglesias cristianas que hay en Belén se han unido para hacer un llamamiento urgente para un alto el fuego inmediato. Con uno de ellos ha hablado Manuel Ángel Gómez.
Isaac Munter, religioso cristiano palestino, pastor luterano de una iglesia en Belén, ha firmado esta carta pidiendo un alto el fuego inmediato que han hecho llegar a la Casa Blanca. Nos cuenta que este año no habrá celebraciones en Belén por Navidad. Solo van a rezar. Dice que no pueden celebrar nada cuando civiles palestinos están muriendo a diario en Gaza y también allí, en Cisjordania. Asegura que el ataque de Hamas el 7 de octubre fue horrible y que la respuesta del ejército israelí es una campaña de venganza. Cree que el mensaje que se está enviando es que no importa matar a un civil palestino si a la vez se mata a un militante de Hamas.
Precisamente el Papa Francisco renueva el llamamiento urgente para que se reanuden las negociaciones, cese el fuego y se liberen los rehenes en la guerra en Oriente Próximo. Palabras del Papa durante la audiencia general de los miércoles en el Vaticano. Allí está Eva Fernández.
Con la voz más recuperada, el Papa asegura que sigue a diario con mucha preocupación y dolor las noticias que llegan de Tierra Santa.
Renuevo
mi llamamiento para un cese el fuego humanitario. Se sufre tanto allí. Animo a todas las partes implicadas a que reanuden las negociaciones y pido a todos que asuman el urgente empeño por hacer llegar la ayuda humanitaria a la población de Gaza, que está extenuada y tiene necesidad. Que se liberen de inmediato a todos los rehenes que habían visto una esperanza en la tregua. Que este gran sufrimiento para israelíes y palestinos termine. Por favor, no a las armas, sí a la paz. También ha pedido que en estos días previos a la Navidad recemos por el don de la paz para los pueblos que sufren la guerra, especialmente Israel-Palestina y la martirizada Ucrania.
Bildu dará a conocer esta mañana los detalles del pacto con los socialistas navarros que les permitirá arrebatar mediante una moción de censura la alcaldía de Pamplona a Unión del Pueblo Navarro y ganador de las pasadas elecciones municipales. Desde el PSOE tratan de presentar este acuerdo como una cuestión local. Sin embargo, Bildu es el único socio que no firmó ningún documento público con los socialistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La alcaldía de Pamplona, de hecho, ha estado sobre la mesa de negociación antes, durante y tras la investidura, aunque la misma Moncloa siempre ha negado un cambio de cromos y hasta ha mantenido que el respaldo de Bildu a Pedro Sánchez era a cambio de nada. Los independentistas vascos fueron los únicos aliados en entregar sus votos sin explicitar compromisos públicos con el PSOE. A pesar del apagón, el ministro Óscar Puente ya se ha declarado ante el Pleno del Congreso así de satisfecho.
Otra alcaldía más progresista y una menos de derechas. Por tanto, no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
Entre tanto, la pretensión desde Ferraz ha sido aislar la moción de censura como una cuestión local ante un consistorio vendido en parálisis, sin más cálculos, según trasladan machaconamente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Atlético de Madrid y Barcelona pueden ser esta noche primeros de grupo en la Champions. Xavi Lasso.
Sí, Pilar, por su parte, el equipo colchonero depende de sí mismo. Tiene 11 puntos y su rival de hoy, la Lazio, tiene 10. Así que el empate les vale para pasar octavos como primeros. Simeone, convencido de que el ambiente del Metropolitano puede ser clave esta noche.
Todo esto que vienen haciendo los chicos, que es muy bueno y que obviamente necesitamos seguir en esta dinámica de buena energía y sobre todo de buen juego. Lo que sucede en el Metropolitano, siempre lo digo, tenemos una afición maravillosa, cerca del equipo, se siente y obviamente que lo necesitamos.
Y el partido es a las 9, a la misma hora que también juega el Barça en el estadio de Lamberes. Los de Xavi ya clasificados solo necesitan un punto para pasar como líderes. Todo ello tras los partidos de ayer en los que Real Madrid y Real Sociedad certificaron también su pase como primeros de grupo. La única nota negativa fue el Sevilla. Los de Diego Alonso perdieron 2-1 contra el Lens y se quedaron fuera de competiciones europeas. Y hoy, esta noche, en la Liga Endesa tenemos un partido a las 8:30, Barcelona-Manresa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este miércoles 13 de diciembre. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Algunos ayuntamientos de Canarias están denunciando que la Seguridad Social le reclama un listado de los ciudadanos que han pedido el ingreso mínimo vital. Un registro, aseguran, imposible de conseguir porque esa medida no depende de los consistorios. Le ocurre a Mogán, su concejala de presidencia, nos ha contado que esa relación informativa de ciudadanos es imposible de recoger y más todavía cuando lo que se pide es información de años anteriores. El malentendido entre instituciones podría derivar en la pérdida de esta prestación para miles de canarios. Y también te cuento que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto a un hombre una condena de 3 años de cárcel y la obligación de pagar 51.000 euros por vender cannabis en su casa en el municipio de La Matanza. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Miércoles 13 de diciembre, día de Santa Lucía. Miren, primer incumplimiento del gobierno central con Canarias, la primera en la frente. Según recoge el acuerdo de investidura entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, existe la obligatoriedad de que el archipiélago esté presente, y leo textualmente, en ese acuerdo de gobierno, esa agenda canaria que se firmó entre ambas formaciones con representación propia, garantizando siempre un diálogo previo en negociaciones que el Estado mantenga con el Reino de Marruecos en las materias que afectan a la comunidad autónoma. Está muy claro, ¿no? Pues hoy se reúne el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, con su homólogo en Rabat, y nadie del Ejecutivo Autonómico estará en ese encuentro. Eso sí, transigimos con poco, porque, según ha dicho Álvarez, inmediatamente informará al presidente Clavijo de los asuntos tratados en esa reunión. Y parece que esto no solo ha conformado al gobierno de Canarias, que incluso lo ve como buen síntoma. ¿Buen síntoma de qué? ¿De que incumplen? Lo cierto es que hay mucho hermetismo entre el gobierno central y Marruecos, y uno se pregunta por qué. Y una vez más, la ley de amnistía que ayer se debatió en el Congreso de los Diputados sin el presidente del gobierno, que eludió dar explicaciones de algo que parece que es claramente inexplicable. Ayer una vez más se visibilizó la quiebra de las formaciones en las Cortes, que ya verán, se representará con más virulencia en redes sociales, porque el presidente Sánchez ya ha amonestado a los suyos diciendo que no le defienden en redes, por lo que se avecina altercados léxicos, sobre todo en Twitter, que poco nos gusta, ¿no? Volviendo a la amnistía, la diputada canaria Cristina Valido cumplió su palabra, votó no, y los grupos secesionistas ya forman filas y todos abogaron por una consulta que por ahora es inconstitucional. Digo por ahora porque también lo fue la amnistía hace unos meses y miren dónde estamos. Y estamos en el CAM, precisamente, el Centro Atlántico de Arte Moderno. Centro con colección y todos los servicios de un gran museo dedicado al arte y la cultura contemporánea, entre las singularidades que distingue al CAM de otros centros de arte contemporáneo atendiendo a su contexto y condición geográfica. Es esa vocación que tenemos aquí en Canarias, ¿no? Tricontinental. Tres puertas en nuestra isla. Por un lado África, vecinos. Por el otro lado América, cuántas influencias tenemos con el continente americano, ¿no? Imagínense ustedes. Y por supuesto también somos Europa, una región ultraperiférica de Europa. Miércoles 13 de diciembre, Herrera en COPE Gran Canaria. Pues con esto arrancamos. Pepillo, Marcelo Cordobés en la realización técnica, les habla encantado de la vida un día más, Javier Benítez. Este es el tema del día, año 1981, Kim Carnes. La canción es una de las más famosas, por no decir la más famosa, la franquicia que se dice ahora del artista. Llegó al número uno en prácticamente todos los países del planeta. Se le dio reconocimiento mundial a esta mujer, el tema de Cathy Davis Eyes, pues fue y ha sido utilizado en diferentes películas, en series de televisión y también en otros spots publicitarios. Betty Davis Eyes. She'll let you take her home. Y con los ojos de Betty... Con los ojos de Betty Davis, pues echamos un vistazo al tiempo. Más calima, lamentablemente es lo que toca, y un poquito más de calor. Parece que ese polvo en suspensión nos va a acompañar incluso pues una semana más. Es posible que el martes comience a disiparse, pero lo cierto es que uno levanta la vista y es tremendo porque se oculta el sol detrás de esta calima. Y además todo esto es lo que estamos respirando. Así que convendría volver a recuperar las mascarillas, ¿no? En cuanto a las temperaturas, miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos en torno a 20 grados. La verdad es que no se está nada mal en la capital Gran Canaria. Empezamos a subir en La Laguna, en Valle Seco, 15 grados. En Tejeda, uno más, 16. En el sur de la isla, Maspalomas, 22 grados. En Cofete, 21. Y en Roma, si tienen la oportunidad de estar ahí, una ciudad realmente maravillosa, disfrutas de un ambiente formidable con 15 grados. Son las 10, 11 minutos, hacemos una pausa y enseguida vamos a hablar con Guasimara Medina, la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Esta Navidad te esperamos en la zona comercial de Triana, donde encontrarás la mejor oferta de compras y gastronomía y podrás disfrutar en familia de las diferentes actividades y talleres de entretenimiento. Financia la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¡Oh, oh, oh! Esta Navidad, la Rambla se viste de fiesta. Visita nuestro Christmas Market del 14 al 16 de diciembre. Artesanía, boda, decoración, planta, música, gastronomía y muchísimas sorpresas te esperan en la planta alta de las Ramblas. Vive el espíritu navideño en el Christmas Market Las Ramblas. Te esperamos para celebrar juntos. ¡Oh, oh, oh!
Disfruta con Lidl Canarias de la magia de la Navidad con nuestras ofertas semanales. Como nuestras almendras al natural por 1,59, ahorras un 20%. O bolsa de un kilo de manzana roja por 1,49, ahorras un 25%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué tal, consejera? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues ¿todo mira, bien?
Encantadísimo. Estaba pensando yo, consejera, que hemos compartido micrófono en el Museo León y Castillo, si no recuerdo mal. En
Peregaldós.
En la Casa de Colón.
Cueva Pintada
hace un año aproximadamente. Nos faltaba el CAM. Y para cerrar el círculo nos falta un par de ellos más, pero poquito. Ya sí. Para hacer una entrevista en todos los museos que gestiona el Cabildo de Gran Canaria.
Antonio Padrón faltaría, mm-hmm. ¿no? En Galdar.
En Galdar, sí, sí. Ahí hemos estado.
Tomás Morales, no sé si
Tomás
hemos estado.
Tomás Morales,
no en Moya, suena. Pues Tomás Morales y Antonio Padrón faltaría. Ah, para pues, cerrar ya.
Tenemos que irnos a Medianías, que si será sí. Por ir el norte y Medianías, que a mí me encanta. A usted
sí,
también.
Por supuesto. Defensora del norte, a más no poder.
Del norte y sobre todo de los municipios cumbreros también, faltaría más, ¿no?
Sí, bueno, hay un municipio por ahí bonito, ¿no? Ay, en la cumbre.
La verdad es que tenemos la fortuna de tener unos municipios realmente preciosos, ¿eh? Y no los conocemos.
Sí.
Porque muchos aquí no estamos en la capital, a lo mejor nos vamos a Telde, pero si nos damos una vueltita a Santa Lucía. Ayer estuve en Santa Lucía. Qué bonita está Santa Lucía, Piragüimes, Ingenio, Tejeda, Artenara, faltaría más. Tenemos que conocer un poquito más nuestros municipios.
Sí, bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Estamos en casa y no salimos primero a conocer lo que tenemos más cerca, más inmediato. Uh-huh. Pero sí, hay una riqueza paisajística, gastronómica, histórica, por supuesto, ¿no? En toda la isla, muy variada, que hay que poner en valor cada vez más.
Bueno, ¿qué es el CAM? Exactamente. Entramos en las puertas del Centro Atlántico de Arte Moderno. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Por qué tenemos el CAM aquí en la capital, Gran Canaria?
Bueno, el CAM es un centro de arte referencia no solo en Gran Canaria, sino a nivel nacional. Y es verdad que en su momento cumplió con una función importante, ¿no? Ya prácticamente son 30 años de experiencia artística con una función, digamos, de conocimiento, de investigación, dirigida fundamentalmente a poner en valor el arte canario, en referencia con esa tricontinentalidad de la que antes hablabas, ¿no? Con Europa, África, el continente pues prácticamente desconocido, que geográficamente nos pertenece porque estamos más cerca de África que de Europa, y con América, ¿no? Entonces, bueno, esa situación geográfica en la que nos encontramos, en la que estamos, pone de relieve y de manifiesto ese crisol de culturas, ¿no? Y esa riqueza histórica que acompaña y ha acompañado a Canarias. Y cumple varias funciones. En los últimos años también se ha centrado muchísimo también trabajar otros aspectos relacionados con la sostenibilidad del territorio y trabajar también en línea pues con la igualdad real entre mujeres y hombres. Y son principios que están enunciando gran parte de los proyectos expositivos y de la programación ordinaria del CAM, ¿no? Vamos buscando siempre referencias, intentando captar nuevo público, abriendo las puertas también del Centro de Arte con una colección propia, además de Centro de Arte, para que se conozcan, bueno, pues incluso muchos creadores y creadoras canarios que en algún momento de la historia pues se perdieron y no son conocidos por la inmensa mayoría de la ciudadanía, ni siquiera del mundo artístico, ¿no?, del sector. Y creo que vamos un poco a poco trabajando en línea con diferentes, digamos, realidades y diferentes hojas de ruta que nos vamos marcando, que ponen en valor la función social de un museo y en este caso de un centro de arte,
¿no? Y había que instalarlo aquí, no cabe la menor duda, en Gran Canaria, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, por esa cuestión tricontinental que tenemos. Las cifras del CAM han sido bastante buenas, incluso superando las del año pasado, consejera.
Sí, han ido aumentando progresivamente. Es verdad que también disponemos de un histórico, ¿no?, en el que más o menos se ha mantenido una cifra promedio interesante, pero es verdad que en este último año se han registrado, hasta la fecha, que no hemos cerrado aún el año, un total de 46.274 visitantes, ¿no? Un poco más, bastante más que el año anterior, que teníamos 30.991. Es verdad que hemos tenido también pico, bueno, que esto oscila muchas veces, que luego la tendencia siempre es a intentar mantenernos con proyectos expositivos fundamentales, ¿no?, trascendentales, con la presentación del futuro Museo de Bellas Artes, que se alojó aquí, en esta casa, y también en otros centros de la consejería, y que multiplicó el número de visitas, y otros proyectos expositivos también, dentro de la programación ordinaria del CAN, que también han sido fundamentales y que han destacado. Pero sí que es un centro que se visita cada vez más y que el equipo de trabajo siempre pone el acento en esas actividades complementarias que ayudan también a motivar la casa.
Hablaba usted del futuro Museo de las Bellas Artes. Un poco, ¿cómo se va a compaginar la actividad que tenemos aquí en el CAM con el Museo Futuro de las Bellas Artes? ¿Qué tipo de exposición va a tener una y otra?
Se van a complementar perfectamente. Vamos a ocupar las diferentes etapas históricas, histórico-artísticas en este caso. Hasta los años 80 del siglo pasado se mantendrá en el CAM, con lo que es arte moderno y arte contemporáneo, y a partir de esa fecha en adelante pues comenzará un relato nuevo, complementario del anterior, en el que se podrá situar pues toda la colección pública del Cabildo de Gran Canaria, que ahora se encuentra en el CAN y en la Casa de Colón, y que tendrá lugar luego y cabida, por supuesto, en un museo referencia, un museo que ha sido demandado también por la ciudadanía históricamente. Museo de Bellas Artes, muchas comunidades autónomas lo tienen, otras no.
Es de obligado cumplimiento, ¿no? Si,
ha sido de obligado cumplimiento en la legislación vigente, pero dependiendo de las comunidades autónomas y de otros centros artísticos que hagan las veces, como ha ocurrido aquí en el caso de Gran Canaria con la Casa de Colón hasta ahora, que ha sido, pues ha cumplido la función de Museo de Bellas Artes porque no teníamos físicamente el Museo de San Martín, lo que va a ser el futuro Museo de Bellas Artes en San Martín, ¿no? Así que, por supuesto que continuaremos con el relato y tendremos una casa nueva pues para albergar esa colección que hasta ahora no se puede dar a conocer.
¿Hay fondos del Gobierno de Canarias para el Museo de Bellas Artes?
Sí, en préstamo tenemos de cedidos del Gobierno de Canarias, de otros museos relevantes como el Prado en Madrid, en fin, de otros, y haremos política también cultural con otros, con otras comunidades autónomas y con otras, incluso con otros países, buscando esas alianzas y esas fortalezas para poner en valor y para poner en diálogo muchas colecciones que son interesantes y son importantes.
Es el gran proyecto de este mandato que ha comenzado, el Museo de las Bellas Artes. ¿Hay otros que también tenemos como hoja de ruta, consejera?
Sí. Bueno, en Artes Plásticas estamos trabajando ya pues con digamos, esa manera de cerrar, ¿no?, ese compromiso con el Museo de Bellas Artes, que espero que sea pronto. Yo digo que en esta legislatura, para no tampoco irme a fechas cerradas, pero sí es verdad que hay una disciplina fundamental, ha sido también importante para Gran Canaria, y estoy hablando de la danza, ¿no? La danza en distintas versiones, danza clásica, danza contemporánea y también pues bailes modernos, bailes urbanos, ¿no? Danza urbana. Lo digo porque en estos 4 años anteriores, en la legislatura anterior, pude comprobar que prácticamente era una disciplina a la que no se le atendía desde las instituciones públicas como merecía, ¿no? Hay mucho talento canario que está por el mundo, que eso es ventajoso también para Canarias, pero que ha tenido que irse muchas veces de forma forzosa porque no ha tenido la posibilidad de quedarse en Canarias y en Gran Canaria en particular para desarrollar su actividad profesional, y eso es una desgracia como otra, ¿no?
Claro, que el talento se tiene que quedar aquí, sobre todo si lo formamos nosotros.
Y sobre todo, máxime cuando queremos, cuando los artistas, en este caso, los creadores y las creadoras quieren quedarse en Canarias. Entonces hay un trabajo importante por desarrollar. La primera instancia tendría que ser pues de exploración, de diagnóstico. Ya estamos trabajando en ello con proyectos pequeños, honestamente pequeños, pero que creo que son interesantes, que están dando un buen resultado, y con las diferentes asociaciones, con Pie de Base, con otras asociaciones, para intentar identificar cómo es el comportamiento de la danza en Canarias, que es bastante heterogénea. Hay mucho privado, ¿no? Hay escuelas pequeñitas privadas. Yo todos los días me encuentro una nueva callejeando o conduciendo por la ciudad, ¿no? Y luego, pues, ese talento que también podemos disponer de ellos para orientar un poco el futuro y el medio plazo, ¿no? Quiero hacer un esfuerzo especial desde la consejería para apoyar la danza.
¿Colaboración público-privada?
Por supuesto. También soy...
fundamental.
Sí, yo soy fiel, soy defensora y cada vez más convencida de que, ¿por qué no?, que la cultura también tiene que defenderse.
Normalmente salen bien. Cuando hay una colaboración del sector público con el sector privado y todos reman hacia un mismo puerto, por regla general no sale bien, sale muy bien.
Hay experiencias en Europa menos, pero en América. No voy a poner a América de ejemplo de prácticamente nada, pero sí de cómo conciben la cultura, ¿no? Y el apoyo a la cultura, con el apoyo privado que también está presente. Entonces, claro que sí, que también se tiene que implicar la patronal en el caso de Gran Canaria y lo privado para poner en valor el territorio, para poner en valor una industria turística más renovada, más moderna, con posibilidad de desarrollar proyectos que sean también interesantes para un turista potencial que cada vez es más exigente, o que a nosotros nos debería interesar que fuera exigente, primar la calidad por encima de la cantidad de turistas, ¿no? Eso es un poco el discurso también del presidente del Cabildo de Gran Canaria, con el que yo coincido plenamente, y creo que tenemos que potenciar eso. Y la cultura tiene mucho que ver también con la población flotante, con el turista o con la turista que llega y que quiere repetir experiencias. experiencia en Canarias. Entonces, bueno, paisaje, vender gastronomía, vender cultura, vender identidad es fundamental.
Cuantas más ofertas, muchísimo mejor al que nos visita. Ya para acabar, consejera, ¿cómo cerramos el año?
Bueno, pues cerramos el año con mucha actividad cultural, con bastante programación, prácticamente a pleno rendimiento todos los espacios expositivos y los equipamientos culturales, Cuyas, donde colaboramos, que somos patronos Teatro Pérez Galdós y Auditorio Alfredo Kraus, con actividades interesantes que ponen en valor una vez más pues esas líneas de trabajo que venimos desarrollando con bastante, fortaleza desde la convicción propia de los trabajadores del Cabildo, de los técnicos y las técnicas del Cabildo, y yo como consejera, ¿no?, de afianzar pues esa lucha por la identidad del territorio, ese apoyo a los mayores también, a la soledad, a la tercera edad, ese compromiso también con la inclusividad, con tener presente a esa sociedad cada vez pues más compleja, más solitaria, más metida hacia adentro, ¿no?, si me permite la expresión canaria, que le cuesta empatizar, que le cuesta sociabilizar y le cuesta dialogar. Y creo que eso es una obligación de la Consejería de Cultura en combinación con la educación. Y el proyecto de Allá para Acabar, me acabo de acordar ahora porque ayer lo presentábamos en la Casa de Colón, presentábamos una estrategia nueva dentro de un proyecto importante que ya venimos desarrollando desde hace 2 años, y presentábamos una web que se podrá consultar a partir de febrero del próximo año, dirigido al profesorado de los centros educativos y dirigido también a la ciudadanía en general, donde ponemos en valor una vez más pues la estrategia de los departamentos de educación de cada uno de los centros, también del CAM, también está el CAM presente, y para utilizar recursos, para utilizar aprendizajes diferentes, productos de aprendizaje novedosos e interesantes para un profesorado que pueda implicarse más con la cultura y con la educación en valores, ¿no?
Buena propuesta, sobre todo que tiene muchísimo recorrido. Guasimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, siempre un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, un saludo grande.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 15 de diciembre, en directo desde el Mercado de Guía, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Frente a una emergencia o desastre natural, estar localizado por los sistemas de emergencias es crucial para recibir la ayuda en el momento preciso. Si tienes alguna discapacidad, sufres soledad sobrevenida o tu movilidad es reducida, entra en la web lescamac3.org y ponte en el mapa. Servicio de Salud Canario. Proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa Interreg-MAC 2014-2020.
Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe al Cádiz. Será este domingo y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Más Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 5 de la tarde con los comentarios de Michel Ponce y Pachi Castellano. Y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Desde las 5 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Cádiz.
¡Vívelo con nosotros!
¡Oh, oh, oh! Esta Navidad, la Rambla se viste de fiesta. Visita nuestro Christmas Market del 14 al 16 de diciembre. Artesanía, boda, decoración, planta, música, gastronomía y muchísimas sorpresas te esperan en la planta alta de las Ramblas. Vive el espíritu navideño en el Christmas Market Las Ramblas. Te esperamos para celebrar juntos. ¡Oh, oh, oh!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
canción se titula El Mosquito, es de Mecano y madre mía, El Mosquito, en un barrio aquí en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo en Piletas. Tienen una plaga de mosquito, pero es que la cosa incluso va peor porque se han detectado varios ejemplares del mosquito tigre, el Aedes aegypti. Son mosquitos así de color negro, con rayas, por eso se le llama el mosquito tigre, y parece que son muy voraces. Vamos a hablar con una vecina afectada, con Estefanía. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Estamos bien.
Por ahora están bien, ¿no? Pero vamos, vivir con esa plaga debe ser imposible, sobre todo por la noche, ¿no? Que todos sabemos cuándo atacan los mosquitos.
Efectivamente, pero este mosquito no duerme de día, este mosquito pica de día, pica de noche, de hecho en casa además tiene no hace el ruido típico, el zumbido del mosquito y demás, por lo tanto no lo ves venir, es más sigiloso y te coge siempre, no hay manera de escapar de él.
¿Y cómo es la picadura, cómo es la mordedura?
Exactamente, más que picadura, nosotros entre los vecinos lo decimos, es que parece que muerde, porque además cuando el mosquito pica, hace como una especie de ampolla y depende de, supongo que de la cantidad de veneno que tenga, la tolerancia que cada uno tengamos, se te hace hasta una ampolla, vamos, como si te hubieras hecho una quemadura, una ampolla con líquido, con supuración y demás. Que en caso, vamos a ver, tenemos vecinos que solamente se nos hace la ampollita, nos suelta ese líquido y demás, y personas que a lo mejor su circulación y demás, su característica, cada uno tiene su idiosincrasia, vaya, y se le han llegado hasta a ulcerar. Un familiar mío ha tenido que ir al centro de salud a hacerse curas porque ha tenido ese problema.
Oh, madre mía, saludamos también a Yeray Castellano, secretario de la Asociación de Vecinos Santa María Goretti. ¿Qué tal, Yeray? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿A ti te ha picado el mosquito? ¿Te ha mordido el mosquito?
También me ha mordido el mosquito. Y como dice Estefanía, no se libra nadie, ¿no? Porque al final, sigilosamente, sin ruido, y no por la noche, sino de día, a cualquier hora.
A cualquier hora.
La verdad que ha sido... inicialmente empezaron pues casos puntuales de vecinos, pero que... ya no solo están afectados vecinos de la parte baja del barrio, de la calle Galilea y la calle Mesías, sino ayer incluso un vecino de la calle Huerto de los Olivos, que es la calle más alta del barrio, me escribía que también estaba afectado.
Es decir, que ustedes están viendo cómo se va expandiendo, ¿no?, este mosquito Aedes.
Efectivamente, sí, la verdad, el problema está que tú...
Sí, adelante,
Estefanía. No hablas con tu vecino y le dices, ay, que anoche me picó un mosquito. Es algo que llevamos muchos meses en ello, pero hasta que no se convirtió en algo que ya no te dejaban, cuando ya no tenías una picadura ni dos, sino también viene el tema del calor excesivo que ha hecho en este otoño-verano que hemos tenido. Entonces, todo al tener más calor, pues todo ese sale, ¿sabes? Se rebrota más, porque además... eso es en la naturaleza, así sucede en los embalses de agua y demás. El calor es un caldo de cultivo. Y claro, tú no hablas con el vecino y le dices, ay, que anoche, ay, pues mira qué picadura de mosquito. Claro, cuando vas a la farmacia y en la farmacia vas a buscar desesperada algo que te den, que si un repelente, que si un calmante, que si un antibiótico, como es el caso, pues por eso. Entonces ya el muchacho de la farmacia te dice, no, es que hay mucha gente con este problema. Pues claro, allá... pues amplías el círculo y ya se ha convertido en plaga, en lo que estamos hablando, en una plaga.
Desde luego que sí. Yeray, ¿han detectado a este mosquito? Es decir, ¿tienen un ejemplar ahí? No sé si lo han llevado a Salud Pública, ¿han hablado con Salud Pública o el Ayuntamiento para intentar evitar la proliferación de este mosquito, que ya sabes que es un vector transmisor de enfermedades víricas?
Sí, aclarar que no es el mosquito tigre, el famoso mosquito tigre, que es un primo hermano de la misma familia y con las mismas consecuencias, pero no es el tigre, tiene otra nomenclatura. Nosotros, bueno, fue Estefanía quien puso la voz de alarma inicialmente por la reacción que tuvo una tía suya, que la verdad que fue bastante agresiva. A raíz de ahí, pues lo pusimos en un grupo de WhatsApp y empezaron a escribir más vecinos afectados. Lo trasladamos al gobierno de Canarias, a la Consejería de Sanidad, porque veíamos que no era algo común, vivimos al lado de una presa y yo tengo 37 años y nunca había visto esta situación, y la gente más mayor del barrio pues tampoco, ¿no? Es verdad que la presa, el agua de la presa tiene un color marrón que nunca antes había visto así, pero también se lo achacábamos a los calores y demás. Pero por lo visto no es la presa el originario de problemas, sino averías de tuberías que dan a la presa, que generan pequeños charquitos, y ahí ha sido el caldo de cultivo. Hay problemas de saneamiento público, de tuberías que están descubiertas, pérdidas en cuatro puntos ya localizados, y muy posiblemente sea ese el origen.
Geray, ¿han confirmado desde Salud Pública que no es el mosquito tigre, que no es el Aedes?
Que es un, tal cual me dijeron ayer, un primo hermano del mosquito tigre.
Pero que también transmite la misma enfermedad, ¿o no?
Pero que también transmite la misma enfermedad. Claro. Por suerte, en los casos detectados, no ha habido contagios, y el mosquito en sí, que está en pileta, no está contagiado. El problema vendría si ese mosquito pica a una persona con dengue, con malaria, con fiebre amarilla, y después picase a otra persona. Ahí daría transmisión de enfermedades. Y es un problema de salud pública importante. Pero sí, eso, ¿no? Que se está trabajando en ello, que Salud Pública ha hecho las inspecciones en el terreno, han captado especies, la han estudiado y ya saben cuál es. A raíz de eso, ayer, a la una de la tarde, fue cuando tuvieron la constancia del tipo de mosquito que era, convocaron la mesa de emergencia, y hoy están puerta por puerta, acompañados por la policía local, para entrar en las viviendas y detectar mosquitos en las propias viviendas, porque hay que actuar en los hogares, ¿vale? Entonces, desde aquí hacemos un comunicado también a los vecinos, que ayer lo lanzábamos, pero que van a estar los técnicos de salud pública por el barrio de Pileta, casa por casa, van a recorrer todo el barrio. La primera acción la van a hacer en la calle Galilea y la calle El Mesías, pero llegarán de aquí al viernes a todos los hogares de
madre mía, Estefanía, la situación es grave, ¿eh? Según con lo que está contando Yere Castillo. Da igual que no seas el Aedes, si es un primo hermano y también, pues, de alguna manera puede transmitir la misma enfermedad, da igual qué tipo de mosquito es, pero la situación es importante, ¿eh?
Efectivamente, ¿sabes? Era para nosotros, en principio decíamos, Dios mío, es verdad que es molesto y demás, pero claro, ahora ya cuando ves que de verdad es algo que se nos puede convertir en un problema, porque al final la globalización está ahí. Ahora mismo, gracias a Dios, pues no es las enfermedades, ni el dengue, ni las fiebres amarillas, ni nada, no es algo que tengamos nosotros comúnmente entre los vecinos, ni en la isla, ni prácticamente ni en España, ¿sabes? Son enfermedades tal, pero la globalización está ahí y puede suceder. Y la verdad que agradecido de que Salud Pública, el Ayuntamiento y demás hayan tomado medidas, y dentro de lo que cabe, de manera bastante rápida. Nosotros llevamos con todo este movimiento prácticamente un mes ya activo en las redes sociales, pidiéndolo en concejalía, como dice Geray, que él se ha encargado de hacer las peticiones a los organismos públicos, y la tele, Televisión Canaria, se ha hecho eco también. Entonces, claro, la información es poder, y hemos conseguido llegar más allá y han tomado las medidas, la verdad que agradecidas y bastante rápidas.
Ya para acabar, Geray, ¿hay algún caso grave? ¿Hay algún caso particular de cierta gravedad entre los vecinos?
No.
Geray o Estefanía, si conoces alguno.
En principio, los casos más graves ha sido el que te ha comentado Estefanía, de que se ha formado en úlcera y ha tenido que tener cura, pero no hay un caso grave. Sí destacar que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está trabajando con todos los servicios para hacer acciones de limpieza ambiental, tanto con parques y jardines, con el equipo de limpieza, la policía local, que va a hacer el servicio de acompañamiento para que la gente, cuando le toque el técnico a la casa, vea que es oficial, que no es una persona que quiere colarse en su casa. Es decir, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto con Salud Pública del Gobierno de Canarias, están trabajando en ello. Nosotros lo agradecemos. Sí es verdad que Salud Pública, a mi juicio, se demoró un poco en detectar, porque cuando nosotros hicimos la primera consulta, nos respondieron que no se sabía qué mosquito era, y nosotros menos, que no somos técnicos, ¿no? Ahí hubo, a mi juicio, por parte del gobierno de Canarias, un poco de retraso en función de la celeridad que uno también quiere y necesita, viendo cómo estaban los vecinos, porque era foto día sí y día también de vecinos afectados, ¿no? Pero bueno, que ya por lo menos está en cauce, que hay implicación de ambas administraciones, y por lo menos que yo también destaco que Pileta, pues, es un barrio diferente en el sentido de que estamos bastante conectados los vecinos y existe comunicación, pero esto es un problema que a lo mejor se está dando en otros puntos de la ciudad o de la isla, y por no haber comunicación entre los vecinos no se detecta que es un problema comunitario.
Muy bien. Geray Castellano, secretario de la Asociación de Vecinos Santa María Goretti, gracias por atender a la COPE. Estefanía, vecina afectada, también un abrazo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por hacerse eco.
Seguimos avanzando. Estamos en el Centro Atlántico de Arte Moderno. Vamos a saludar ahora a la responsable de comunicación del CAM, Belinda Mireles. ¿Qué tal, Belinda? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Qué maravilla trabajar aquí, chica, ¿verdad? Que... Tenemos unas vistas aquí de la catedral, la trasera de la catedral, que son envidiables.
Sí. La verdad es que el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria está situado en el corazón de Vegueta, en el centro fundacional de la ciudad, y no nos quejamos, es un lujo trabajar aquí, es un verdadero lujo.
El Centro Atlántico de Arte Moderno, que había que crearlo sí sí o también, era fundamental, era necesario, y aquí en esta isla.
Sin duda. El centro nació en el año 89 después de años de reclamación, de ganas de que se pusiera en marcha. Y realmente a lo largo de estos 34 años que cumplimos la semana hace apenas unos días, pues se ha consolidado como uno de los centros de arte contemporáneo destacados en el contexto nacional, como bien apuntó la consejera Guasimara Medina. Y bueno, el reto ahora de las autoridades culturales de la isla es la puesta en marcha de ese museo de Bellas Artes, ¿no? del que también se habló. Esa es la idea.
Bueno, ¿qué exposiciones tenemos aquí? Entramos en las puertas del CAM y exactamente qué vemos. ¿Cómo nos deleitamos con la exposición cultural que vemos?
Bueno, primero que nada me gustaría, Javier, apuntar que el Centro Atlántico de Arte Moderno es un centro abierto a la ciudadanía y que va acompasado con lo que ocurre en el mundo del arte contemporáneo en Canarias fundamentalmente, pero también en el resto de Europa, en África, porque somos geográficamente africanos, somos islas africanas, y también en América Latina, porque nuestra cultura también tiene mucho que ver con América Latina, ¿no? Y desde ese punto de vista, ahora mismo, pues tenemos 4 exposiciones, somos un centro con entrada libre y gratuita, por supuesto, invitamos a todo el mundo, tenemos un horario amplio desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, ininterrumpidamente. Tiempo en el que el público que lo desee, el público de Gran Canaria, puede venir gratuitamente, como decimos, y ahora mismo lo que tenemos son 4 excelentes exposiciones, 4 magníficas exposiciones diferentes, que tienen cosas en común, nexos en común, pero en realidad son 4 universos artísticos distintos. Tenemos en concreto una gran retrospectiva dedicada a la artista gran canaria de origen checo, Hildegard Hahn. Las 2 primeras plantas del centro están ocupadas por la obra de esta artista, esta creadora multidisciplinar. Y diremos eso, la relación de los 40, 50 años que lleva Hildegard Hahn trabajando en el mundo del arte, y su relación con Gran Canaria, ¿no? Esta mujer nació en Chequia, estudió y pasó su juventud en Alemania, y luego en los años 70, debido a la guerra y demás, tuvo que venir a Europa. Y bueno, pues la obra de Hildegard Hahn es muy buena. Vamos a ver pintura, dibujos, instalaciones. Es una gran artista multidisciplinar y esa es la primera retrospectiva que ve el público cuando se acerca al CAM. Luego, en la planta número 2, en la planta segunda, tenemos otra interesante exposición dedicada al artista egipcio Nabil Boutros. Es un artista visual con también largo recorrido, con mucha trayectoria. Y bueno, pues que además es un artista, vamos a ver una serie fotográfica muy, muy interesantes, como respuestas a las preguntas que él se formula, el propio artista se ha formulado, pues ha realizado una serie fotográfica interesantísimas en las que aborda diferentes temáticas como los rituales, la vida cotidiana de los coptos, que es la población egipcia que profesa la fe cristiana en Egipto, la música popular, en fin, es un artista visual realmente interesante. Y luego tenemos la exposición de Sue Williamson, la artista sudafricana, que expone el proyecto Otras Voces, Otras Ciudades, del que luego otro artista, Leandro Betancourt, va a hablar un poco más en profundidad. Y bueno, la tercera exposición es una exposición tiene un formato pequeñito, pero no por eso menos importante. Es una exposición que se llama En diálogo con Sofonisba Anguissola. Es una muestra que hemos articulado a partir de una obra excepcional que nos ha cedido el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, un retrato creado por la artista renacentista Sofonisba Anguissola, que es una artista especialmente buena, destacó especialmente en cuanto a retratos y autorretratos. El propio Van Dyck, por ejemplo, fue admirador de él, trabajó con Miguel Ángel, trabajó con la corte de Felipe II, pero sin embargo no ha pasado a... nadie la conoce, es una artista que ha pasado desapercibida o ha quedado invisibilizada a lo largo de la historia. O sea, cuando uno repasa la historia del arte, pues ve obras creadas por hombres en cambio de mujeres. Y en cambio Sofonisba fue una artista excepcional. Y lo que hemos hecho es poner en diálogo la obra, el retrato creado por esta mujer en el siglo XVI con otras seis obras actuales del siglo XXI que forman parte de la colección CAM, otras seis mujeres. Que bueno, es un proyecto expositivo, digamos que propone un encuentro entre obras de arte clásico y arte contemporáneo que pretende un poco eludir la distancia entre las formas del arte del pasado y del presente, pero sugiriendo conexiones conceptuales y formales. O sea, este excepcional retrato de Sofonisba Anguissola, que se creó en torno a 1580, un retrato que le hizo una joven dama de la época, posiblemente Eleonora de Medici, una señora que formaba parte de esta familia de los Medici, pues converge en el mismo espacio físico con piezas de artistas actuales que además presentan soportes diversos. Son obras de la canaria Teresa Rosena, la paraguaya Claudia Casarino, María Jimeno, que es zamorana, Cati Horna y otra artista joven gran canaria que es Cristina Toledo, y también Alicia Framis, que es una artista catalana que ahora mismo, bueno, pues está como muy en boga porque Alicia Framis ha sido la primera artista, no sé si has tenido la oportunidad de escucharlo, que ha decidido casarse con un holograma creado por ella misma a través de la inteligencia artificial. Pues
esperemos que no se divorcie porque va a ser un poquito complicado y sobre todo si después pide las medidas de compensación, veremos qué es lo que pasa. Pues Belinda, muchísimas gracias, un placer y estamos encantados de estar aquí.
Muchas gracias.
Son las 10:48 minutos, pues ya lo han escuchado ustedes en la presentación, tenemos una Calima que nos va a acompañar hasta... en principio el martes. Esto está generando muchísimos problemas respiratorios. A esta hora de la mañana, lo tenemos ya en línea, vamos a hablar con Álvaro Torres Lana, responsable de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública. ¿Qué tal, don Álvaro? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, ¿qué nivel de contagios tenemos ahora mismo? Sobre todo, ¿qué nivel de problemas respiratorios estamos teniendo ahora mismo en la población canaria, don Álvaro?
Pues los que se esperan más o menos por estas fechas. Estamos ya finalizando el año y es cuando empezamos a notar un aumento de las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Lo que habitualmente la gente dice, o bien constipado o bien gripe. Nosotros no vigilamos una cosa ni la otra. Lo que vigilamos es el conjunto de todas, ¿no?
Bien.
Y entonces sí, se aprecia que lentamente, bueno, pues tenemos un ascenso, bueno, similar a las otras temporadas por estas fechas, más o menos.
¿Estamos en índices de epidemia ya o todavía no?
No, todavía no, pero estamos, digamos, llamando a la puerta, ¿no? Habitualmente, esto hay que vigilarlo todos los años, como es natural, y siempre hay un año que es diferente a los anteriores, ¿no? Pero habitualmente esto se empieza a disparar un poquito en la primera o segunda semana de enero, cuando las familias se vuelven a dispersar después de las fiestas navideñas, entonces dispersan también, pues, no solo los regalos que han recibido, sino también los virus que se han podido contagiar cuando han estado mucho tiempo juntos con la familia o con los amigos, ¿no? Pero sí que es verdad que ya estas fechas, a mediados de diciembre, sí se empieza a notar un ligero incremento.
Claro, cuando hay más interacción social, ¿no? Y al fin y al cabo, en estas Navidades estamos todos en la calle, pues, haciendo las compras o, como dice usted también, compartiendo momentos con la familia y, por regla general, pues, se contagian mucho más los virus. Usted nos decía que, de alguna manera, no sectorializa el virus en definitiva, si es gripe, pero parece ser que se, no sé si tiene el dato, don Álvaro, que cada vez vemos más incidencia en la gripe A, no sé si tiene ese dato.
Sí, vamos a ver, nosotros tenemos muchas formas de vigilar esto, ¿no? Las infecciones respiratorias agudas se vigilan, por un lado, lo que ocurre en la comunidad, los que van al centro de salud de primaria, los que van a los hospitales, los que van a las urgencias, aquellos que se necesitan hospitalizar, los que van a la UBI, lamentablemente los fallecimientos, ¿no? Que también hay pocos, pero también hay. Entonces, todo eso nos sirve para meter un poco en contexto, ¿no?, todo lo que va. No tenemos capacidad, ni aquí ni en ningún sitio, de hacer una prueba diagnóstica a todo el mundo que tiene un constipado. Y además no sería acertado, sería una pérdida de recursos realmente, un despilfarro. Lo que sí lo hacemos es a unos seleccionados. Entonces nosotros tenemos un sistema que denominamos exhaustivo, que vigilamos todo, y por otro lado tenemos un sistema centinela, donde solo vigilamos de manera al azar a unas cuantas personas. Y a esas sí que les tomamos una muestra. Entonces, efectivamente, hemos notado que hay un aumento de la gripe en con relación a las semanas anteriores. El porcentaje de COVID va disminuyendo y va aumentando el porcentaje de gripe. En esas personas seleccionadas.
Y esto aumenta con la calima que tenemos, ¿no? Que al fin y al cabo, yo creo que es proclive, no ayuda, claro. Proclive para el propio contagio.
No ayuda porque la calima lo que hace es alterar mucho lo que nosotros llamamos el sistema defensivo innato, que es la integridad de la mucosa y la secreción de moco. La secreción de moco no deja de ser un sistema defensivo. Y con esta sequedad se ve muy alterado. Y entonces, pues claro, hace que algunas personas tengan más tendencia a pasar una infección que en condiciones normales no lo harían. Así que la calima, desde luego, no ayuda. Pero esto seguramente lo veremos dentro de unos cuantos días.
Lo ideal, le pregunto, o casi le confirmo, es volver otra vez a utilizar la mascarilla, ¿no? Que la normalizamos en su momento, pero que ahora se ve poquito. En situaciones como esta, yo entiendo que desde Salud Pública se recomienda el uso de la mascarilla, que seguro que todos tenemos alguno en casa.
Nosotros recomendamos el uso de mascarilla cuando tiene síntomas, no de manera indiscriminada. Esto también se ha estudiado y no disminuye de una manera importante la circulación de los virus. Pero sí si lo utiliza la persona que tenga síntomas, ¿vale? Y sobre todo si vas a ir a un centro hospitalario o a un centro sanitario. En este caso debes ponerte la mascarilla si tienes síntomas y la persona que te atienda, el sanitario que te atienda, también debe ponérsela en aras a su protección. Y de todas maneras también hay otra medida de protección muy eficaz, que es la vacunación. No hay que olvidarlo.
Sí, desde luego que sí. Ya para acabar, hemos visto cómo en épocas de mucho calor la Consejería de Sanidad pues ha suspendido las clases. ¿Considera usted que en esta época en la que ha habido un aumento considerable de los virus respiratorios y que estamos en calima, se debería obligar el uso de las mascarillas en algunos lugares determinados?
No lo creo. El término obligar tuvo su momento cuando el COVID, porque fue una pandemia donde era muy difusible y donde había una alta letalidad, sobre todo en las primeras olas, antes de que dispusiéramos de la vacunación, no es ese momento. Lo que tenemos son infecciones respiratorias como las teníamos en el año 2019-2018, ¿vale? Donde la gravedad se concentra en una parte de la población muy concreta, que es la que tiene más de 65 años y la que tiene alguna patología acompañante de tipo de corazón, pulmón o es un paciente oncológico que tiene un cáncer, y ahí es donde nos debemos centrar, no en el resto de la población. Y ahí es donde nos tenemos que centrar sobre todo en la vacunación.
Va bien en cuanto a la vacunación, es decir, el índice de vacunado por ahora va bien, es aceptable. ¿Se reconoce?
No es algo que lleve directamente mi unidad, pero sí tengo la información, es mejorable. Realmente yo creo que se siente en la población un cierto hastío por el tema de las vacunaciones de COVID, pero hay que recordar a la población que tanto la vacunación de COVID como la de gripe en las poblaciones indicadas, que básicamente son las que te he comentado, por mayores de 60 años y las que tengan una serie de patologías crónicas, hay que incluir aquí a las mujeres embarazadas en cualquier momento del embarazo, son intervenciones que son muy eficaces y disminuyen mucho la hospitalización y los fallecimientos. Es decir, no evitan la transmisión de la enfermedad, pero evitan las formas graves.
Bueno, dicho queda. Álvaro Torres Lana, responsable de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Y nosotros seguimos. Nos quedan unos 5 minutos para finalizar la primera hora. Estamos en el Centro Atlántico de Arte Moderno y vamos a hablar con el artista canario Leandro Betancor. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Saludarte. Muy bien. Aquí con esta esquizofrenia de calima y frío que tenemos en Las Palmas hoy.
A ver si se nos vaya. Parece ser que será el martes. Bueno, frío.
No,
bienvenido sea.
Sí,
fresquito.
Sí. Yo acabo de llegar de Galicia y vengo con el frío.
Ah, bueno.
Pero bueno,
eso es otra cosa. La calima déjame... sí, que se vaya cuanto antes. Nos vas a hablar de la exposición Otras Voces, Otras Ciudades de esa artista sudafricana. Exactamente qué es lo que vamos a ver.
Mira, la razón por la que yo estoy aquí es porque yo tuve la suerte, el placer y el orgullo de haber participado con Sue Williamson, que es esta fantástica artista sudafricana que expone en las paredes del CAM, en un taller que organizó el centro para tratar de construir, ¿no?, la imagen, digamos, identitaria que continuara la línea de su trabajo de Other Cities, Other Voices, Otras Ciudades, Otras Voces, que trata de sintetizar o construir una imagen y un mensaje potente que hable de la identidad del lugar en el que se hace. Ella venía haciendo esta serie en un montón de ciudades del mundo: Johannesburgo, La Habana, Berna, Estambul, etcétera. Las Palmas de Gran Canaria se suma a esa lista. Y lo que hicimos durante esa semana pues fue construir esa obra que está ahora mismo en las paredes del CAM, junto con todas las obras del resto de ciudades en las que se hizo este trabajo, y viene a confirmar, bueno, para algunos viene a sorprender, a mí me confirma la estima profesional, artística y ahora humana que le tenía y que le mantengo a esta genial artista de 80 años, no me acuerdo cuántos tenía, pero vamos, se subió en mi moto y paseamos por la ciudad como si fuera Julieta Serrano en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios.
Fantástico. Y ¿hay algún tipo de conclusiones? ¿Se pueden sacar conclusiones a tenor de estas voces, por lo menos aquí en nuestra tierra?
Hombre, yo te puedo hablar de la discusión que se dio en el taller. El taller fue maravilloso. La gente que participó eran como si hubiéramos hecho un casting, ¿no? De gente estupenda, con curiosa, inquieta y con una muy buena toma de tierra con la ciudad que habita. La conclusión es que hay un debate abierto sobre la identidad de esta ciudad. Y por más que el mensaje sea sin miedo al horizonte, el que se construyó para este taller, no es menos verdad que hubo muchas otras posibilidades que se barajaron para construir esa frase o para encontrar ese lugar que sintetizará la identidad de una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, que sabemos que es difícil de construir ese claim, ¿no? O sea, cada año tenemos un claim publicitario desde las instituciones para atraer al turismo, pues desde la cultura y desde el arte también tenemos que buscar.
Es interesante saber cuál es la voz unánime de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? De esta ciudad.
Son muchas voces.
Claro.
Son otras voces, claro. Otras ciudades, pero la de Las Palmas de Gran Canaria son muchas voces. Y digo esto orgullosamente, por suerte, es una ciudad diversa, mestiza, abierta, que en la que conviven muchas voces, aromas y sabores, y la verdad que fue un auténtico placer participar. Invito a todo el mundo a que venga a ver esta y todas las exposiciones que tenemos en el CAM. Y si me permite, Javier, sí quería decir una cosa, porque no había tenido ocasión de decirlo, dar el pésame a la familia del CAM y a la familia de Maripino Amador por su inesperado fallecimiento recientemente, que hemos perdido todos mucho con ello.
Bueno, si te parece bien, volviendo a esta exposición que me parece bastante interesante, el hecho de poder sintetizar diferentes voces no debe ser sencillo, debe ser realmente complicado, ¿no? Ahí se tuvo que llevar a cabo una discusión para saber qué tipo de voz se va a colgar, ¿no?, en el Centro Atlántico de Arte Moderno. ¿Cuál es el mensaje que queremos enviar? ¿Cuál es el mensaje ese?
Pues mira, el que hemos hecho, que es el de Sin Miedo al Horizonte, vino con, digamos, llegando a la conclusión de un trayecto muy largo, ¿no? Porque, digamos que el modus operandi de estos talleres es colocar una gran pizarra, repartir rotuladores de todos los colores. Yo como asistente era el encargado de, digamos, de escribir todo lo que la gente proponía. Y fue como los distintos meandros de una conversación que al final terminan desembocando en un mismo río, o ese río desemboca en un mismo mar, ¿no? Y esa voz que construimos textualmente, que dice que no tenemos miedo al horizonte, es que básicamente tiene que ver con el concepto de insularidad, ¿no? Que hay siempre una especie de limitación intelectual. Y vamos a intentar salirnos de ese caso.
Leandro Betancourt, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
11 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Estar informado. Sorpresa en el Parlamento Europeo cuando un perro se ha colado en la sesión plenaria poco después de la intervención de Pedro Sánchez. Ante la perplejidad de los eurodiputados, la presidenta de la Cámara, Roberta Metsola, ha recordado que no puede haber animales en la Cámara. Esto en una sesión en la que el presidente del Gobierno se ha visto las caras con Carles Puigdemont, el eurodiputado y fugado de la justicia española, le ha amenazado en público con consecuencias desagradables por no haber logrado que el catalán sea reconocida como una lengua oficial de la Unión Europea. Allí nos vamos, Paloma García Ovejero.
Sí, el prófugo catalán ha sido el primero en tomar la palabra después de que Álvaro Sánchez y los líderes de los grupos parlamentarios. Recordemos que los tres de Junts no están adscritos a ninguno. Y esto es lo que ha querido exponer en su minuto.
Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Muchas gracias.
I give the floor next to Dolors Montserrat.
Después le ha tocado el turno a Dolors Montserrat, que le ha reprochado a Sánchez la amnistía. Pero el debate continúa y estamos escuchando críticas muy duras al presidente español desde todos los frentes, incluidos liberales, conservadores y también izquierdas.
El presidente del Supremo ha anulado la reunión que a esta hora tenía prevista con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Lo hace solo unas horas después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, atacase con nombres y apellidos a varios jueces del tribunal, Patricia Rossetti.
Por razones sobrevenidas es el motivo oficial de la suspensión de la reunión, señalan fuentes del Supremo, pero el malestar de fondo en el alto tribunal y en la carrera judicial va en aumento. Y este ataque es la gota que colma el vaso. Fuentes jurídicas manifiestan a COPE que esta situación necesita una respuesta política, respuesta que tiene que dar el gobierno de Pedro Sánchez. Quien ya ha respondido es el Consejo. En un comunicado, su presidente, Vicente Guilarte, manifiesta que el señalamiento de varios magistrados del Supremo es inadmisible en un Estado de Derecho, uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes, y añade que los magistrados señalados encontrarán en el Consejo la más firme oposición a esos ataques en defensa de su labor jurisdiccional y para proteger su independencia.
Precisamente a este plantón acaba de referirse en el Congreso el afectado, el ministro de Justicia, quien ha defendido al sector, pero atacando al Partido Popular.
Les voy a defender de los ataques y descalificaciones de los partidos independentistas, pero también de la larguísima mano que tiene el Partido Popular, que intenta siempre influir en el Poder Judicial. Esa es mi tarea, que los jueces puedan actuar con independencia, sin injerencias.
Y dentro de 9 días se va a celebrar el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, un sorteo que los comerciantes de Lugo quieren animar con una especie de búsqueda del tesoro por toda la ciudad. José Luis Ramudo.
Fernando Toubes es el propietario de la Librería Galicia en el barrio de San Antonio. La idea surgió después de la pandemia para repartir algo de ilusión después de una época realmente mustia. Fernando esconderá 50 camisetas de la suerte por diferentes calles de Lugo. La búsqueda será entre los días 18 y 21. El que encuentre una camiseta se llevará un décimo de lotería.
El público, cuando salga a la calle, tendrá que buscar esas camisetas, y cuando encuentre una de las camisetas tiene que venir hasta nuestro establecimiento y nosotros pues le entregamos el décimo, el 1181, que es nuestro número de todos los años.
Ese número tiene historia, hace referencia a la inauguración de la librería en el año 1981.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día de partidos en la Champions. Barcelona y Atlético pueden pasar a octavos como primeros de grupo. Xavi Lasso.
Sí, Pilar, el Barça ya está clasificado y con un empate será primero. Pero la novedad está en el lío que hubo ayer en la convocatoria. Elena Condis.
La noticia es que Laporta y Deco instaron a Xavi a cambiar la convocatoria. El técnico había anunciado que no viajarían Lewandowski, Gundogan y Araujo, pero desde arriba creían que era un mensaje peligroso darles descanso y el lunes le hicieron ver que tenían que viajar todos después de la derrota contra el Girona, que ha hecho mucho daño. La versión oficial del club es que se quedan una noche más aquí en Amberes y querían hacer piña, hacer equipo, pero ayer Xavi en rueda de prensa no pudo desmentir que la lista es consensuada y él mismo dijo con quién.
Nosotros, ¿qué estamentos? Pues el equipo, el equipo, sí, presidente, Deco, nosotros, el club, no vamos por diferentes vías. Es decir, somos nosotros y hablando con los jugadores también, porque al final hacíamos una noche más, hemos cambiado el itinerario y en eso cambia mucho, cambia mucho.
El partido es a las 9, igual que el del Atlético, que juega en el Metropolitano contra la Lazio. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid completa hoy su fase de grupos de la Champions con la tranquilidad de saber que ya está clasificado y que tan solo necesita un punto para acabar siendo líder del grupo. El Cholo Simeone sigue sin poder contar con Lemar y con Barrios y vuelve a haber cambios en relación al 11 de Liga frente a la Almería. Al Almería recuperan su posición Molina, Jiménez, Hermoso y Griezmann. Según lo que hemos visto, vuelve a ser pareja de ataque con Morata.
Lo contaremos todo en tiempo de juego.
Sí, es en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Ven a Arucas y descubre la magia de la Navidad con un programa repleto de actividades donde el espíritu navideño te llenará de magia con sueños de Navidad con Sal Si Puedes, las visitas de Papá Noel, el Belén de Arena, el Belén tradicional, la Casa de los Reyes Magos y mucho más. Este mes de diciembre, regálate Arucas.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
No hay mejor forma de comenzar un buen día que desayunando en Churrería Los Duendes. Prueba nuestros churros fritos en aceite de oliva y nuestra gran variedad de sándwiches y bocadillos con diferentes tipos de panes. ¿A qué esperas? Visítanos en el centro comercial La Minilla. Churrería Los Duendes.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Millerbajo.
Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad de mercado, con 4 razones, cercanía, kilómetro cero, experiencia y calidad. Y con 4 corazones, Vegueta, Puerto Central y Altavista. Siente el latido, siente los mercados, financia mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueve minutos, tiempo para charlar, hablar, discutir cuando llega el caso, en pocas ocasiones, porque al fin y al cabo nosotros lo que buscamos es tener una conversación, sobre todo constructiva. Los miércoles hablamos con pequeños y medianos empresarios autónomos. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal?
Jorge González, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día, Javi. Jorge Fernández por aquí.
Bueno, ¿hasta qué punto es un problema que incluso llega a ser grave la morosidad en la pequeña y mediana empresa? Te lo digo porque, pues antes de ayer, Luis Padrón, el presidente de la Cámara de Comercio de Canarias, en ese almuerzo por Navidad, alertó de los problemas de tesorería que genera la alta morosidad. ¿Realmente es así? ¿Se está notando una alta morosidad en las pequeñas y medianas empresas? ¿Ustedes también notan esa morosidad? ¿En qué términos perjudica la morosidad, Enrique?
Bueno, es tan importante que es culpable de uno de cada cuatro cierres de pequeñas empresas esta morosidad. Y además en los que, por eso te digo que la importancia es muchísima, ¿no? Además, es un tema muy, muy grave que afecta directamente a las pequeñas empresas, sobre todo por su tamaño, ¿no? Vivimos en un país, estamos en un entorno económico empresarial en el que más del 95% del tejido empresarial son autónomos, micropymes y como mucho pymes, ¿no? Tejido muy pequeñito. En cuanto a tamaño, en cuanto a capacidad también para aguantar un golpe duro como pueden ser los impagos. Y más cuando estos impagos vienen en una época que no es precisamente de bonanza. Las arcas de las empresas no las tenemos llenas, la financiación de proyectos, la financiación de los gastos que tenemos que hacer para acometer nuestro modelo de negocio, cada vez es más compleja acudir a ella. Entonces, pues sí, es un elemento mortal de necesidad. Y además, esta morosidad de la que hablaba Luis Padrón, no solo se da interempresas, o sea, empresas que atienden a empresas o empresas que atienden a particulares. La sufren también muy mucho empresas que sirven a la administración pública. Por ejemplo, es mi caso, una de las líneas de negocio nuestra, o dos de las líneas de negocio en concreto, damos servicio a la administración pública. Tanto empresas directamente públicas como público-privadas. Y claro, Javi, cuando esto se atasca un pago, esto no, ya no se espera que se resuelva en dos o tres días. Ya esto estamos hablando que se resuelve en meses o incluso años. Y eso va haciendo mella en las cajas, ¿no? Esa caja es la capacidad que tenemos de atender a nuestros proveedores, a los pagos a nuestros proveedores, los pagos a la propia administración pública que nos está dejando de pagar, pero los impuestos tenemos que seguirlos pagando, seguridad social y, por supuesto, también afecta al salario de nuestros trabajadores.
Pero ese es el gran problema. La administración pública era otro de los temas que quería poner sobre la mesa.
Con la administración pública el problema está en que cuando algo se anquilosa, cuando un pago se frena, no es que se frene dos, tres días, un mes, es que se te puede frenar años, ¿de acuerdo? Entonces, los que trabajamos para la administración pública tenemos ese gran problema, que cuando todo va bien, pues bueno, pues todo va medianamente bien, pero cuando va mal por algún motivo, porque falta una firma, porque cualquier cosa, porque el pliego para la contratación no era el correcto, después esa factura es declarada nula, te tienes que ir a pleno, bueno, puede ser un auténtico show caótico y mientras tanto sin cobrar. Y además, te queda la impotencia de que por mucho que patalees y por mucho que te quejes, el interlocutor que está detrás dice, bueno, vale, pero yo no puedo hacer nada y ni siquiera me afecta mi puesto de trabajo. Ya cuando estamos hablando entre empresas privadas, pues ya es distinto, ya tienes una voz amiga, ya distinto, bueno, vale, nos entendemos, ¿no? Podemos llegar a tener esa empatía. Pero cuando es la administración pública, pues queda muy descorazonado todo este tema.
Jorge, porque ¿hasta qué punto es rentable para una empresa no contratar con la administración pública? Y entiendo que algunas se lo habrán planteado, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso personal me lo planteé en su momento. Comencé a trabajar y sufrí en carne propia el tener que esperar meses e incluso creo que hasta un año por pago. Yo como autónomo estuve incluso a punto de desaparecer por dos pagos que se enquilosaron por tema técnico y se tiraban la pelota unos a otros hasta que tuve que ir y poner un poco mano firme, mano dura ya.
¿Cómo lo resolviste al final, Jorge?
Me apersoné en las oficinas y medio la lié ahí hasta que apareció alguien con poder de decisión y me dijo, mira, yo me voy a encargar, voy a tomar tu caso. Pues que ya con las lágrimas afuera.
Pero Jorge, es que es muy triste que tengas que liarla para que te hagan caso.
Claro. Es que es lo que yo le decía, que no es culpa mía. Y imprimí todos los correos, fui para allá, le expliqué. Y hasta que me dijo, mira, yo me hago cargo de esto. Y como muy rápido, llegó todo en casi mes y medio, ¿vale? Pero que ya llevaba un año y largo. Uh-huh. Con eso, pues desde 2019, 2021 ya hemos dejado de trabajar con...
¿Ya no trabajas con la administración pública?
Con ciertos ayuntamientos. No, hay administraciones públicas que pagan muy bien, o sea, no hay ningún problema. Yo con el gobierno de Canarias trabajo muy bien y con otros, pero hay ciertos ayuntamientos en los que no es complicado.
¿Te atreves a decirlo, Jorge?
Y he visto también a compañeros del sector y de otros sectores que han tenido que cerrar sus empresas esperando pago. Esperando facturas.
¿Cuáles son esos ayuntamientos, Jorge?
Que no han podido cobrar.
¿Cuáles son esos ayuntamientos que son más remolones a la hora de pagar?
A ver, a mí me pasó en el norte un par de veces y también me pasó, lo que te acabo de contar, me pasó en el Ayuntamiento de Las Palmas.
En la capital.
Directamente.
Oye, que debe ser, Enrique, Jorge, muy triste el hecho de tener que echar el cierre, pero que haya mucho, en fin, que tengas muchos clientes que todavía no te han pagado, que tengan una alta morosidad, ¿no? Claro, eso debe ser tremendo, porque al fin y al cabo tienes ingresos ahí que están pendientes de entrar, y entiendo que algunos, a sabienda de que va a entrar tarde o temprano, se endeudan o alargan lo máximo posible la subsistencia de la empresa, ¿no?
Claro, date cuenta la problemática que es que, bueno, una factura pequeña, pues bueno, una factura pequeña hablo en cuanto a porcentaje de lo que tú facturas, ¿no? Pero tú imagínate una factura que puede ser un 20, un 25% de tu facturación anual, porque de repente dices tú, ostras, este proyecto me interesa, este proyecto lo quiero hacer, es con la administración pública, me viene genial y me va a entrar un dinero importante, porque mira, pues, dentro de la facturación una parte beneficia, ¿no? Pero fíjate que esto se puede convertir en una auténtica película de terror, ¿no? Porque tú, vamos a poner una cantidad, vamos a poner que son 10.000 euros, ¿sí? Acá nadie le va a asustar, pero duele. 10.000 euros de facturación en los que tú has puesto pues 6.000, por ejemplo, euros de tu bolsillo material. Y estás, has hecho el trabajo, la administración pública se queda con ese servicio que tú lo has hecho, pero tú has pagado el material, tú has pagado a tus trabajadores, tú has pagado a tus proveedores, se ha tenido que subcontratar, administrar, todo lo que conlleva y no has cobrado. Pero tú tienes que seguir pagando a la administración pública los impuestos de esos beneficios. Tienes que seguir pagando, además, el IGIC aún no habiéndolo cobrado. Cuidado. Entonces, ya no tienes menos 6.000 euros. Tienes 10.000 euros más el 7%, pues son 700 euros más de IGI que tú has tenido que pagar y no te han devuelto todavía. Y encima además, Javi, pues se te pueden dar tan malas que, oye, pues te urja el dinero y que te tengas que financiar ese proyecto, esos 6.000 euros tengas que financiarlo, porque a ti no te lo han pagado. Por lo tanto, ya te estás endeudando para sostener una deuda que no es tuya, que es de la administración pública, con los correspondientes intereses, y además mermando tu capacidad financiera futura, porque hasta que no te paguen y hasta que tú no pagues ese préstamo, tú no podrás tener más capacidad para seguir generando proyectos y pidiendo dinero para poder hacerlo.
Es tremendo.
Es descorazonador. de verdad, y muchas ocasiones la mente es que de verdad que, como estaba diciendo Jorge antes, es que le da igual un papel por un lado, por otro. A mí me pasó con una administración pública, no voy a decir cuál, hicimos un trabajo y de repente, bueno, mira, para cobrar la factura, dice, no, es que no tenemos presupuesto. Digo, perdona, digo, mira, me has contratado, has dicho que me has mandado un parte de conformidad, como que si va a hacer el trabajo con el importe exacto. No, es que no te, claro, es que ahora mismo no tenemos presupuesto porque no lo hemos gastado. Y además, como fue recién las elecciones, se está cambiando la dirección general de este departamento, y hasta que no entre el encargado, la persona responsable, el nuevo director de departamento, no va a asignar los presupuestos. Imagínate cómo se te queda.
Madre mía, imagínate cómo se te queda la cara. Bueno, y después, yo recuerdo... adelante, Jorge.
No, y después nada más, un detalle, todos los esfuerzos, ¿vale? Y todo el que ha sufrido esto, ahora mismo está diciendo, cuánta razón, todos los esfuerzos administrativos que nadie te paga, que hay que hacer para cobrar esa deuda, porque tienes que estar llamando, mandando correos electrónicos, de como hizo Jorge también personándote, ¿eso quién lo paga? No lo paga absolutamente nadie. Y ojo, que estamos hablando de la administración pública, que la administración pública debería de ser pulcra e inmaculada en el pago a sus proveedores cuando se cumplen todos los requisitos.
Sí, sí.
Punto. Pues no es así.
Pues es tremendo, ¿no? El hecho de que uno tenga que batallar tanto contra la administración pública. Yo recuerdo hace, en la época de crisis, que en su momento el gobierno de Canarias pues tuvo que, ya dio por finalizado el presupuesto de pagos, pues creo que fue en septiembre o en octubre. A partir de ahí ya dejó de poder pagar a los acreedores que tenía, ¿no? Y se convirtió en un gravísimo problema, entiendo que eso.
¿Y cómo le dices tú a la administración? Este tema, la verdad que... A mí, pero en especial. ¿No? O sea, ¿cómo le dices tú a la administración pública que no le puedes pagar sus impuestos porque ellos no te han pagado? ¿Cómo le dices tú que no puedes pagar IGIC porque ellos no te han pagado a ti? No puedes decirlo. ¿Cómo le dices que no puedes pagar impuestos a sociedades porque no te han pagado a ti? ¿Cómo le puedes decir al ayuntamiento que no puedes pagar los tributos porque todavía ellos no te han pagado a ti? No hay una compensación, no existe una consonancia, no está conectado. En cambio, cuidado, si tú tienes una deuda con la administración, con una administración pública determinada, y tienes un pago pendiente, te hacen la compensación. Si tú debías esos 10.000 euros que yo te decía antes, y tú debes 500, sí, te lo compensan. Te dicen que la factura no te 10.000, sino te 9.500 porque debías 500. Ahí sí te lo compensan, pero al contrario no. Al contrario, oye, paga usted que ya le devolveremos. Es muy, muy injusto. La verdad que el sector empresarial, cuando atendemos la demanda de la administración pública, ojo, y desgraciadamente, muchas empresas que viven condenadas a trabajar con la administración pública porque han empezado en un momento determinado del tiempo y esa espiral, esa rueda, no les deja salir de ahí. Ha pasado a varias empresas, Jorge lo mencionó antes, hay empresas que han tenido que cerrar en Canarias porque se han dedicado solo y exclusivamente a la administración pública y la administración pública no les pagaba.
Bueno, es un error, dedicarse solo a la administración pública. Vamos a cambiar de asunto, porque el Tribunal Supremo ha avalado esa costumbre de salir antes del trabajo los días señalados en Navidad, ¿no? El 24 y el 31. Parece ser que la polémica la generó una sucursal bancaria de Galicia donde la empresa pretendía acabar de manera unilateral con esta tradición navideña. Bueno, pues ya tenemos una sentencia judicial. ¿Ustedes abogan por salir antes esta fecha señalada? Estamos hablando de dos días al año tan solo, el 24 y el 31, Jorge. Bueno, tú eres autónomo, sí. Tú lo tienes complicado.
Claro. Yo, como no tengo horario, y he tenido que enviar presupuestos de madrugada y malo, y con el bebé en brazo redactando por la noche, no entiendo un poco esa parte de esa atadura del horario, pero bueno. Enrique y yo siempre hemos compartido la filosofía de que tiene que haber beneficio, ¿no?, al trabajador, pero tenemos que también, en contrapartida, saber quién se va a hacer cargo de ese coste. Esas dos horas menos, o esas tres horas menos, las que sean, al año, esos dos días, se suman a la del día de la menstruación, al día de asuntos propios que pueda tener el chico, y a un montón de horas que siempre repercuten en el empresario. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Sí, el beneficio para el trabajador, pero ¿a costa de quién? ¿Quién paga eso? ¿Quién se hace cargo de esas horas, que aunque sean pocas, multiplicada por un par de millones de trabajadores, son unas cuantas horas de productividad que el tejido empresarial deja de tener. Entonces, complicado.
¿Cómo lo ves, Enrique?
Exactamente igual que Jorge, que ya no es por esas dos, tres horas o media jornada que dejes de producir o dejes de estar en la empresa el 24 o el 31. Es que llega un momento, Javi, que empiezas a echar números y dices, ostras, la de horas que pago, que mis trabajadores no son productivos. Y como también estaba diciendo bien Jorge, aquí barra libre para todos, pero que la pague otro. O sea, sí, barra libre, sí, aquí todo el mundo horas libres, sin problema ninguno, días de fiesta, no hay problema ninguno, pero claro, es que es muy sencillo invitar a una fiesta, quedar súper bien de algo que no pagas tú. Javi, yo voy a hacer una fiesta, voy a invitar a toda nuestra audiencia, vamos a ir ahora al estudio, pero Javi, la pagas tú.
Yeah.
Claro, ostras, no hay una, ¿sabes? No hay una reciprocidad. O sea, y realmente dos horas, pues bueno, pues el 24-31, pues en muchos convenios ya se regulan, como la autoposición está, ¿no? Que esos días se salga antes, seguramente en el de la banca, pues imagino que también. Pero cuando no están convenios, yo creo que deben de ser, es un, entre comillas, un aguinaldo que la empresa, la de los trabajadores, que habrá años en los que se los podrá dar, porque la cosa ha ido muy bien, y hay otros años en los que no se lo podrá dar. Entonces, y ahora esta sentencia sienta jurisprudencia y ya se va a convertir en lo mínimo que se despacha para ese día. O sea, oye, hay que salir, oye, pues es que lo dice la sentencia, hay que salir hasta ahora. Cuando no en todos los sectores se puede hacer, no a todo el mundo, no a todos los empresarios, y no te hablo de grandes multinacionales, te hablo de autónomos, de micropymes, de pymes, no a todos les va bien el año y hay que hacer caja, hay que facturar, ¿no? Y si a eso le sumamos a la cantidad de horas libres que tienen los trabajadores al año, bien merecidas porque lo trabajan, pero claro, nadie se pone en la piel del empresario y la empresaria, del colectivo autónomo, decir, ostras, estás pagando un montón de horas, estás pagando...
Bueno, lo que piden, por lo tanto, es compensación, ¿no? A estas horas en las cuales pues,
sí,
se reduce,
o sea,
un poquito el horario.
Que no se tomen a la ligera este tipo de decisiones. Vamos a ver, aquí en el artículo dicen que la decisión del Supremo se basa en que como ya esto se estaba haciendo y llevan 20 años haciéndolo, ya el banco no lo puede quitar.
Claro.
Aunque ya se acabe que tú el día de 24-31 cierres a las 12 del día la oficina.
Es un derecho, derecho
había, adquirido. Pues, claro. Porque había bonanza, ahora habrá que dejarlo de hacer o reducirlo. Ya no cierras a las 2:30, cierras a las 2 o te vas un par de horas antes. Yo fui recesionista muchos años y me tocó partir el año con mi compañero de que estaba por la noche. Entrábamos ahí y el que trabajaba de 8 a 12 coincidía con el de 12 a 8 y me tocó muchísimos años partir el año en la recesión de un hotel.
¿Y no tenías ningún tipo de, perdona Jorge, no tenías ningún tipo de compensación económica por trabajar esa noche?
Era igual que las demás. El convenio de hotelería es el que es, te toca trabajar cuando te toca trabajar, eso sí, luego tienes tus 45 días de vacaciones al año, ¿vale? Todo hay que decirlo. Pero 31, 24, 1 de enero, Reyes, todo sin piedad y sin anestesia, te toca.
Te toca. Bueno, en este sector del periodismo te puedo asegurar que también es así. Vamos a cambiar de asunto. ¿Le gusta a ustedes la numismática? ¿Le gusta eso de reunir, coleccionar dinero o no? ¿O moneda?
Hombre, coleccionar dinero yo creo que a todos nos
bueno,
gusta.
Entiéndeme.
Del año de que sea esas monedas, ¿no? Yo en mi casa, Javi, que ya entrando en el tema familiar, siempre vi la numismática porque mi padre se dedicó... Para él era afición, y bueno, yo vi muchos billetes, muchas monedas y tal, y bueno, pues siempre, la verdad, nunca lo entendí ni nunca profundicé, pero sé que es un sector que si lo trabajas muy bien, ¿vale? Porque también necesitas muchísima formación, muchísima experiencia, ¿no? Muchísimo trabajo en el sector, hay gente que se gana muy bien la vida, ¿sí?
Es que está pasando un bulo, está escuchando un bulo por ahí, y es que muchos dicen que seguro que todas las hemos utilizado. Creo que le decían la rubia, ¿no? O la rubia era la peseta. Pero ¿recuerdan ustedes esa moneda de 100 pesetas, de 20 duros, con el busto de Juan Carlos I? Bueno, pues muchos dicen que es una moneda milagrosa porque le han puesto un valor de 700 euros. Sin embargo, hay coleccionistas de monedas que no, que dicen que no, que eso es una fake news, digamos. pero oye, que no está nada mal, porque 100 pesetas, 100 pesetas de las antiguas, ¿no? Es decir, de esa monedita, de esa moneda que tenemos todos, ¿no? Que recordamos todo y que en algún momento todos tuvimos en nuestra mano y e incluso la utilizamos como moneda de curso legal, pues no está nada mal, Jorge, en torno a 15 euros aproximadamente te cuesta una monedita de esas, ¿no? Está bien.
Sí, bueno, y desde que he llamado a todas aquellas abuelas y abuelos que tengan sus moneditas guardadas, pues que las revisen y que busquen donde les puedan dar información para, no sé, si las quieren vender. Vale, siempre he compartido la pasión por el coleccionismo, no de monedas, pero sí de a lo mejor sitios a los que voy. Antes sí coleccionaba botellas de cerveza, hasta que ya no tuve más espacio y no me quedó más remedio que empezármelas a beber. Pero
qué pena, ¿no?
Siempre hay que tener cuidado con todos estos bulos porque altera el mercado. El otro día me decía un amigo coleccionista que él tiene estos cositos pequeños de los Hot Wheels que salían. Y también hubo un bulo que uno se estaba poniendo muy de moda, él fue a venderlo y al final no era así. Y quedas como un tonto cuando vas a vender. No, mira, se puso de moda, ahora cuesta 100 euros y seguía costando 3 o 4. Entonces... yo no sé.
¿Y tú, pero tienes monedas ahí guardadas en tu casa o no? Yo tengo una lata, con monedas guardadas, que lleva ahí toda la vida. Y la verdad es que la tengo ahí, no la hago maldito caso, porque está en el armario.
Yo he ido coleccionando.
Vete a saber lo que hay ahí o no. Pero mira, yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos algunas moneditas por ahí guardadas. Quizás a lo mejor no somos coleccionistas en sí.
Yo tengo por ahí cerca en un rincón con un Buda, que me han dicho que trae suerte. Y de vez en cuando le pongo y le quito. Y lo tengo actualizado.
¿Y tú, Enrique, tienes monedas guardadas también en casa o no?
No, la verdad que yo soy cero...
Ah, Enrique es Bitcoin.
Sí, cero Bitcoin. Es cierto. Enrique es Bitcoin.
Del resto, la verdad que no colecciono absolutamente nada. No me aferro a las cosas materiales en ese sentido, nada. Cero coleccionismo.
Bueno, oye, vamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Ya sabes, es un tema que a nosotros nos apasiona, ¿no? El caso es que se puede utilizar de dos formas, como prácticamente todo, ¿no? De manera positiva, para de alguna manera, pues, crear una sociedad pues mucho más cercana, más justa y todas estas cosas, o también los ciberdelincuentes están utilizando la inteligencia artificial para lanzar mensajes perfectamente elaborados y así... pues poder realizar su labor, ¿no? Su labor de alguna manera delictiva y de intentar estafar a los demás. Se ha comprobado que sobre todo en estas Navidades se está utilizando por parte de los ciberdelincuentes la inteligencia artificial, las llamadas ciberestafas, y que de alguna manera pasan desapercibidas, porque la inteligencia artificial lo que hace es que te lo perfecciona absolutamente todo. Es decir, Enrique, vamos a tener que ser especialistas total en detectar una estafa que cada vez es más complicado.
Sí, se nos viene encima una problemática con esto, Javi, que desgraciadamente caerán muchas víctimas y saqueará muchas tarjetas de crédito, sobre todo, y muchas cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque, mira, ya hace años ya venimos viendo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que más o menos nuestra audiencia se centre. Vamos a la criptomoneda, milagrosa de Amazon, ¿vale? Oye, y lo hemos visto todo en redes sociales, esas publicidades que no dejan de ser fake news para que inviertas en algo que no existe realmente. Oye, pues Amazon tiene una criptomoneda y mira, pues inviertes 100 euros y en un mes tienes 10.000. Pues ahora eso es sofisticado, ¿sí? ¿Y cómo lo han sofisticado? Pues, por ejemplo, puede salir el CEO de Amazon, Jeff Bezos, hablando y diciéndote a ti, oye, mira, que sí, que esto es real, esto es cierto. Y no es él, ¿vale? Realmente está creado por inteligencia artificial. No solo en vídeo y en audio, sino también en texto. Porque los textos, la inteligencia artificial, todo el que ha probado ChatGPT, te quedas con la boca abierta de lo bien que lo hace, ¿vale? De la semántica que tiene coloquial y que como podemos estar hablando tú y yo en cualquier tema. Entonces, es muy peligroso. Estas herramientas ahora han caído en los cibercriminales, ¿no? Que no dejan de ser empresas multimillonarias también que se dedican al crimen y van a usarla y van a tematizarla, van a hacerla a su imagen y semejanza para que caigamos en trampas. Por lo tanto, va a ser muy, muy complicado diferenciar a día de hoy ya lo que es una estafa de lo que es real. Porque lo que estamos viendo nos puede parecer muy, muy real. Antes podíamos decir, bueno, pues sí, pues nada, esto es un fake porque es una imagen, o sea, se ve mal, lo que sea, o el texto no cuadra, hay alguna cosa. Pero es que a partir de ahora, cuidado, mucho cuidado.
Claro, pero llega un momento en el que esa desconfianza te hace no actuar ante una situación que es verídica, Jorge, porque no sabes, evidentemente, si no sabes, pues no te pones en riesgo, o no pones en riesgo, no sé, tu capital, por ejemplo, una compra, y desconfías, y por lo tanto no actúas.
Sí, pero este tipo de estrategia ha avanzado tanto y ha evolucionado tanto de la noche a la mañana con la inteligencia artificial que ha tomado a mucha gente por sorpresa, ¿vale? Incluyéndonos a nosotros, los que tenemos agencias y nos dedicamos a esto. A mí me escriben muchos clientes, allá a nivel personal, oye, Jorge, me han hackeado la cuenta, de Facebook de mi hija o de mi hermana o lo que sea, y me mandan lo que les llega y me sorprende, porque hay una que está muy de moda ahora, que es como si te escribiese el soporte técnico de Facebook. Y te dicen, hemos detectado que su cuenta está en peligro, haga clic aquí para cambiar su contraseña. Al hacer clic ahí, ya te quitan la cuenta. Ya has hecho un clic en un enlace hiper mega peligroso, ¿vale? Y te llega un mensaje por privado con todos los logos de Facebook bien redactados.
Sí, sí.
Llega después a una web bien bonita que parece que fuese la real, ¿vale? Y después hay otro ejemplo de cómo se han adaptado los estafadores a todo esto. No sé si ustedes vieron a principios del año pasado, de este año, el típico artículo del blog que decía Pablo Motos se ha metido en problemas. Y cuando entraba, sí. Porque ya el título te llamaba, Pablo Motos reveló sin querer y en directo la manera en la que él hace dinero, no sé qué, no sé cuánto. Tanto. Usted te leía todo el reportaje y al final mucha gente hacía clic, obviamente, y se metían en problemas. Pero es que ahora eso ya es un vídeo donde sale Pablo Motos hablando.
Wow. Claro. ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo sabes que es una fake news? Claro. ¿Cómo sabes que es una estafa?
Con el deepfake ya pueden hacer lo que quieran. Y yo he visto, el otro día lo vi a Elon Musk también hablando. Sí. Acabamos de aprobar aquí una tecnología nueva en España para ayudar a la gente a que haga dinero y tal. Y yo lo que hago siempre cuando veo esos anuncios es denunciarlo, ¿vale? Que de las redes sociales es muy fácil, vas ahí a denunciar y ya está, son dos o tres clics. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Los hackeos de cuentas de redes sociales se han disparado. Yo creo que se han multiplicado por 20 o 30. Y hay gente que, sí, me hackean la cuenta. Bueno, me abro otro Facebook. Pero ¿qué pasa cuando tienes tu tarjeta de crédito asociada a los anuncios, en caso de que tú pongas anuncios en redes sociales?
¿Y qué pasa cuando es un ataque a una tienda online, por ejemplo? Que eso también se ha dado.
La que te guían es brutal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todos los enlaces, con todo, donde hagas clic, comprobarlo 3 y 4 veces. Y si no sabes, ante la duda, elimínalo o llama a alguien.
Sí, acción. Ante la duda no vas nada. Es lo que estaba diciendo Javi antes. Oye, claro. ¿Qué hacemos? Oye, claro. Nada, a veces es la mejor estrategia. Y si tuviéramos...
Sí, pero de repente no hacer nada te priva de una posibilidad que a lo mejor te puedes interesar, ¿no?
Bueno, pero ya te garantizo que a veces es mejor no hacer nada y evitar esas probabilidades de riesgo que son muy, muy altas y que te pueden meter en un follón tremendo, como estaba diciendo Jorge antes, que te hackeen una cuenta de redes sociales, que te hackeen la tarjeta de crédito, que se metan en tu cuenta bancaria. A veces es mejor esa inacción, esperar un poco y perder la oferta. Si es una oferta, pues te aprecio, oye, pues lo perdiste.
Ya, ¿y cuál es el papel de la empresa? De esa empresa que dice, es que mi cliente no hace nada porque puede pensar que es una fake news, ¿no? O puede pensar que es una ciberestafa.
Bueno, ahí es tratar de generar la confianza suficiente y que en muchas ocasiones esa confianza en las redes sociales titubea un poco, porque en las redes sociales puede ser quien quiera. Yo puedo estar haciendo phishing a una empresa, me puedo estar haciendo pasar por una empresa que para que me compre, como estábamos hablando antes, que si el santo grial de Pablo Motos para hacer dinero, que si nueva tecnología para hacer dinero de Elon Musk, que las criptomonedas nuevas de Amazon, todo esto. Vale, eso está en las redes sociales, ¿no? O sea, en donde se te puede suplantar la identidad. Una estrategia muy válida es, oye, vámonos a la página web, ¿bien? Revisemos bien la URL.
que no sea Amazon con S, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso tenemos que revisarlo. ¿Dime?
Amazon con H.
Amazon, que a veces Amazon con H, ¿sabes? Busquemos, busquemos ese tipo de detalle. Y también consultémoslo. Oye, mira, cuatro ojos ven más que dos. Es así, ¿vale? Oye, mira, a tu hermano, a tu primo, a tu amigo, da igual. Al típico que es más listillo con el tema de internet, las redes sociales, porque más avispado. Oye, mira, tío, me llevo esto. ¿Qué opinas?
Porque esa
persona, perdona, puede detectar un detalle que a ti se te haya escapado porque sea... Un detalle muy ínfimo, bueno, pero hay gente que tiene ojo crítico para eso.
Lo que está claro es que es una pena, ¿no? Que tengamos que estar con una desconfianza absoluta por si acaso nos encontremos con una estafa. Y fíjense ustedes para lo que se utiliza también la inteligencia artificial. Y si mañana se descubre cualquier otra herramienta, pues te puedo asegurar que los ciberdelincuentes la van a utilizar también como vehículo para conseguir su propósito, que es estafarnos a todos. En fin, nos tenemos que ir, Enrique. Será hasta mañana. Un abrazo fuerte.
Otro, Javi.
Lo mismo también para ti, Jorge. A cuidarse mucho. Un abrazo.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Hala! ¡Guau!
¡Qué pasada!
Así vas a reaccionar cuando llegues a las arenas y disfrutes del juego de luces y música del árbol de Navidad, de la pista de patinaje sobre hielo, de la nueva fuente, de los dulces de los artesanos, del trineo y del tren de la Navidad. Del
Centro Comercial Las Arenas. Una ventana a la ilusión.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Mi último tratamiento dental acabó muy mal. Encima, cuando quise reclamar, descubro que quien me trató ni siquiera era dentista. Lo peor de todo es que he puesto en riesgo mi salud. Caer en manos de un intruso me ha arruinado la vida.
Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
En Herbolarios Muérdago decimos adiós a nuestra tienda de toda la vida, en calle San Marcial 3, y nos trasladamos a la calle Mendizábal 1, en el exterior del mercado de Vegueta. Nuevo local, nueva imagen, pero siempre manteniendo nuestra esencia. Síguenos en todas nuestras redes sociales e infórmate de nuestras novedades. Herbolarios Muérdago, cuidamos de ti.
El 9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
La magia de la Navidad se encuentra en los pequeños detalles, esos que te hacen sentir especial. En Lopesan saben mucho de detalles y de magia también. Haz caso a los verdaderos profesionales de la felicidad y regala experiencias Lopesan. Entra en regala.lopesan.com y encuentra la tuya.
Ven al Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Consigue tu préstamo donde tus joyas son los únicos avales. Profesionalidad, seguridad en tus tasaciones de manos de expertos gemólogos y tasadores, con transparencia, sin papeleos innecesarios y con los mejores precios. Obtén liquidez por tus joyas sin venderlas. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Esta Navidad, Mercado de Guía. En el Mercado de Guía encontrarás una gran variedad de puestos entre los que podrás elegir los mejores productos frescos de la tierra y con el mejor precio. Consume lo nuestro. Ven al Mercado de Guía. Campaña financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Me lo pido.
Hay cosas que nunca cambian con el paso de los años.
Y hay otras que sí, como el nuevo catálogo de Navidad de Jugueterías Lifer, ahora en formato digital para cuidar el medio ambiente.
Además, este año te regalamos una regla de 30 centímetros con un código QR con el que podrás acceder a nuestro catálogo. Pasa por cualquiera de nuestras tiendas o pídele a tu cole que la solicite.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Tegas llega a Galdar. Las estaciones de servicio de Canarias abren en Sardina del Norte con todos los servicios que necesitas para tu vehículo. Puente de lavado, punto limpio de caravanas, cafetería. Nueva Tegas Sardina del Norte, porque no es la carretera, es el camino.
Ven al Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Consigue tu préstamo donde tus joyas son los únicos avales. Profesionalidad, seguridad en tus tasaciones de manos de expertos gemólogos y tasadores, con transparencia, sin papeleos innecesarios y con los mejores precios. Obtén liquidez por tus joyas sin venderlas. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Esta Navidad, Mercado de Guía. En el Mercado de Guía encontrarás una gran variedad de puestos entre los que podrás elegir los mejores productos frescos de la tierra y con el mejor precio. Consume lo nuestro. Ven al Mercado de Guía. Campaña financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias.
¿Necesitas un reloj que esté a la altura? Los relojes Casio y G-Shock están diseñados para resistir cualquier desafío. Una aventura al aire libre, en el trabajo o en el gimnasio, los relojes Casio y G-Shock te acompañarán con su durabilidad excepcional. Descubre la colección Casio y G-Shock en nuestra web worldtime.es o visita la tienda G-Shock Store Canarias en la calle Losero 1.
Disfruta el verano con los confortables sofás y tresillos comodísimos de Muebles Capitol. Grandiosas rinconeras, relajantes James Longs. Crearás un ambiente familiar único. Aprovecha sus precios irrepetibles. Muchas composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Dormitorios con categoría. Infinidad de sillones descanso. Rompedores en precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Acércate, deja la duda. La noche fría, pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado.
Tú vives con otro y yo me veo solas. A mí no me quieren, él no te valora. Él no te saluda ni te dice hola. Y a mí no me hablan a ninguna hora.
Vives en una esquina y yo vivo en la otra.
Nos quedan 10 minutos aproximadamente para finalizar Herrera en COPE Gran Canaria. Saben ustedes que estamos haciendo el programa desde el Centro Atlántico de Arte Moderno. Hemos hablado, hemos entrado en sus instalaciones para saber qué propone. Es un lugar donde se mezcla esa tricontinentalidad que tenemos en nuestra tierra, una mirada profusa a Latinoamérica, también a nuestro continente vecino como es África, y por supuesto somos Europa, somos una región ultraperiférica de Europa, somos la única región que, digamos, tiene esta particularidad, y prácticamente todas esas reminiscencias se pueden encontrar, y muchas más, manifestaciones culturales, pero sobre todo esto aquí en el Centro Atlántico de Arte Moderno. Bueno, pues el próximo 19 de diciembre se va a inaugurar una colección realmente interesante aquí en el CAM. Se llama Tanta Lejanía, y vamos a hablar con la comisaria. Ella se llama Semiramis González, la tenemos ya en línea. Semiramis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Semiramis.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Hola?
Buenos días. Sí. Sí, sí, te escuchamos. ¿Me escuchas a mí, Semiramis?
Sí, perfectamente.
Vale. Oye, cuéntanos un poquito qué es esto de Tanta Lejanía, exactamente qué esconde en este título tan evocador, qué es lo que se esconde en este título tan evocador, una exposición cultural.
Pues mira, en Tanta Lejanía vamos a ver el trabajo de Helen Acosta, que es una artista canaria afincada en Suiza desde hace muchos años, y que tiene un trabajo interesantísimo donde justamente esto que estabas contando tú, esa mezcla de caminos, de recorridos, de orígenes y de lugares donde vivimos, se concentran en su figura, ¿no? Como canaria, en Suiza, en dos sitios que, bueno, allí invierno, aquí con una temperatura increíble. Bueno, pues cómo los lugares tan diferentes pueden también conformar cómo somos y cómo nos configuramos, como en su caso, como artista.
Interesante. ¿Con todo esto cómo se materializa, Semiramis?
Pues mira, encontramos obras que van desde la fotografía, el vídeo, hasta la escultura y la instalación, y son obras que hablan del recuerdo, la memoria, las emociones. Yo creo que todo el mundo se va a sentir identificado porque Helen habla de cosas como nuestras abuelas cuando fallecen, los recuerdos con nuestros padres, el recuerdo del paisaje, el mar y la montaña, ¿no? Canarias y Suiza. Entonces, bueno, es una especie de atlas emocional que puede entender cualquiera y que cualquiera puede sentir identificado seguramente.
La verdad es que es bastante interesante, ¿no? El poder llevar a una exposición, ¿no? A un arte determinado, una disciplina determinada, todos estos tipos de sentimientos, que entiendo que fácil no debe ser, sobre todo para dar en el clavo, para poder de alguna manera manifestar esa sensación y ese sentimiento que tienes dentro y que los demás también pues lo recojan, ¿no?
Sí, yo creo que además esto se ve muy bien en la figura de Helen, que es una artista delicada, tranquila, pausada en su forma de trabajar y lo plasma en sus obras, ¿no? Esta apreciación por las emociones, que bueno, en un mundo como el que vivimos ahora parece como algo secundario, y aquí hay una reivindicación también de la nostalgia, del recuerdo, de la importancia, ¿no? De esos recuerdos que todos tenemos, y llevarlo a las obras que, pues eso, desde que hablan desde nuestra familia hasta nuestros paisajes que han conformado nuestros recuerdos. Bueno, y yo creo que es una constelación que es la de Helen, pero que es extrapolable a cualquier persona.
Tú eres una gestora cultural muy reconocida, eres además historiadora y eres comisaria de arte contemporáneo, ¿no? Y también eres destacada feminista. ¿Cómo valorarías tú el trabajo de Helen Acosta? Para ti, ¿quién es Helen Acosta? Semiramis.
Pues yo creo que aquí, sobre todo, desde mi punto de vista, hay algo muy interesante, que es esa reivindicación de lo leve, de lo delicado, de la emoción. En su caso es una mujer artista, pero yo creo que es algo a reivindicar tanto por mujeres como por hombres artistas, ¿no? Pues esa reivindicación de las cosas que apreciamos y que dejamos a veces pasar sin más importancia, ¿no? Como son, pues eso, las emociones, los recuerdos, las sensaciones. Y a mí como comisaria me ha interesado mucho esta dimensión de ella, viéndolo en su trabajo y viéndolo en su figura, ¿no? Son dos cosas que yo creo que son totalmente indistinguibles.
Oye, qué difícil, ¿no? Transmitir lo leve, como dice, transmitir lo delicado a través de una obra, es que eso debe ser realmente complicado, ¿no?
Sí, yo creo que, fíjate, me da la sensación, todavía no la hemos abierto al público, pero que el público se va a emocionar cuando la vea. Yo estoy segura que delante de algunas obras van a sentir así como una caricia en el corazón, ¿no? Y yo creo que esto también, en un mundo a veces, como vemos, ¿no?, a veces tan complicado, con tantos conflictos, es importante también, ¿no?, el emocionarnos con lo bello, con lo delicado y con lo leve.
Como gestora cultural de primer nivel, ¿qué papel, bajo tu punto de vista, ocupa el Centro Atlántico de Arte Moderno en ese circuito de museos en España, incluso a nivel internacional, Semiramis?
Bueno, pues la verdad que es un centro reconocido, desde luego a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ¿no? Y yo creo que ahí ha habido una programación que ha llevado a cabo Orlando Brito, muy muy interesante, que ha puesto sobre la mesa artistas de Brasil, bueno, de toda Latinoamérica, de África, españolas, españoles. Entonces, ha situado el Centro Atlántico de Arte Moderno como una referencia para ver un poco la temperatura, para tomar la temperatura del arte actual a nivel global. Y yo creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Uh-huh. El ser un punto de referencia en todo un ecosistema que es muy amplio, el del arte, pero desde luego ser un centro tan destacado.
Uh-huh. Como comisaria Semiramis, ¿qué concepto debe tener una obra determinada para poder ser expuesta?
Bueno, esa es una pregunta ahí complicada, pero yo creo que sobre todo, creo que tiene que emocionar en todos los sentidos. Emocionar no siempre tiene que ser una sensación positiva, pero tiene que ser capaz de decirnos algo, ¿no? No a todo el mundo nos dicen las mismas cosas, las mismas obras, pero bueno, yo creo que es como un buen libro, da igual el tiempo que pase, que siempre nos está transmitiendo algo. Y yo creo que yo, que no soy artista, trabajo con artistas y para mí es un lujo ver cómo trabajan, porque creo que tienen una capacidad increíble de condensar en sus trabajos eso, algo inmaterial pero que trascienda los tiempos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues recomendada, ¿no? Esta obra de Helen, que pueden ver aquí, que pueden disfrutar aquí a partir del 19 de diciembre. ¿Qué más podemos decir para inocular ese virus de la curiosidad a la gente que nos está escuchando y que se dé una vueltita por aquí en la obra de Helen Acosta? Esta mirada tan, tan lejana, exposición tanta lejanía.
Pues mira, yo creo que sobre todo perder el miedo a visitar una exposición de arte contemporáneo, porque de verdad, en este caso vamos a encontrarnos con obras que nos van a decir muchas cosas. Vamos a encontrarnos referencias desde luego a Las Palmas, referencias a nuestras familias, y de verdad, perderle el miedo, acercarse sin pudor y dejarse emocionar por estas obras.
Semiramis González, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atender
muchísimas
a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Esta Navidad te esperamos en la zona comercial de Triana, donde encontrarás la mejor oferta de compras y gastronomía y podrás disfrutar en familia de las diferentes actividades y talleres de entretenimiento. Financia la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. En Herbolarios Muérdago decimos adiós a nuestra tienda de toda la vida, en calle San Marcial 3, y nos trasladamos a la calle Mendizábal 1, en el exterior del mercado de Vegueta. Nuevo local, nueva imagen, pero siempre manteniendo nuestra esencia. Síguenos en todas nuestras redes sociales e infórmate de nuestras novedades. Herbolarios Muérdago, cuidamos de ti.
Mi último tratamiento dental acabó muy mal. Encima, cuando quise reclamar, descubro que quien me trató ni siquiera era dentista. Lo peor de todo es que he puesto en riesgo mi salud. Caer en manos de un intruso me ha arruinado la vida.
Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
El 9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues qué poquito nos queda, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Pasa volando. Son las 12 del mediodía, de hecho, nos quedan 3 minutillos. Estamos en el Centro Atlántico de Arte Moderno. Y Belinda Mireille, la responsable de comunicación, ya nos vamos, ¿no? Hemos hablado en profundidad de este Centro Atlántico de Arte Moderno, pero yo creo que lo mejor que la gente que nos está escuchando que se dé una vueltita por aquí para pues que disfrute in situ de todo lo que tenemos para ellos.
Muy bien, sí, efectivamente, como acaba de decir Semiramis González, el público tiene que quitarse ese miedo a enfrentarse a una exposición de arte contemporáneo y dejarse llevar. por las emociones. Y bueno, en este caso aprovecho para invitar a toda la audiencia que el próximo martes 19, a partir de las 8 de la tarde, nos acompañe en esa inauguración de la exposición Tanta Lejanía de Helen Acosta, porque además también vamos a inaugurar otra, será una doble inauguración, también vamos a abrir la séptima edición de la muestra Espacio CV, que es un proyecto ideado por nuestro director artístico, Orlando Brito Ginorio, uno de tantos que pueblan la programación del CAM, dedicado eso a tres artistas que se han seleccionado a través de una convocatoria pública y que van a mostrar también su trabajo en la exposición Espacio CV. Además habrá música, habrá DJ, habrá algún refresco, cerveza, y todo con carácter gratuito, con lo cual animamos al público a que venga.
Pues fantástico, quedamos emplazados. Ha sido un placer, Belinda, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por venir.
A ustedes también, a ti también, emplazarte a mañana, que volvemos otra vez como siempre a las 10 de la mañana, se quedan ahora con el Mediodía COPE. No se pierdan toda la información de España, de Europa, del planeta y, como no, también de Canarias. Adiós, buenas tardes. Será con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.